Archidgine de los Anillos o Opa Warhammer 40KX Pokémon 31, una palabra que significaba muchas cosas y a la vez muy pocas según el contexto. Para muchos mortales no significaba nada, un término vago que se utiliza para explicar lo que no se entiende al implicar una falsa creación en fenómenos físicos como el rayo. Pero había excepciones, y ahí radicaba el verdadero significado. Era un principio que utilizaba innumerables métodos para ser generalmente incapaces de interactuar con el espacio real. Una representación física de su poder está en fragmentos, tomando una versión simplificada de su forma verdadera. Creé cientos de cosas así en la guerra y lo mismo para los demás en el panteón usando nuestra sangre, huesos y similares como la pieza central de escultura de huesos espectrales de la más alta calidad que luego fueron bendecidos e infundidos con nuestro poder. Pero sus usos habían disminuido hasta el punto de que desaparecieron con la creciente intensidad de la guerra, volviéndose obsoletos. No podían competir con los poderosos tan restantes y la potencia de fuego cada vez mayor de los necrones. Pero en ese momento, habían cumplido su propósito. Existían solo para batallas menores en todo el cosmos, para reducir el número y los recursos de los enemigos con un riesgo mínimo para nosotros si se trataba de una trampa o algo similar. Y lo que yo deseaba hacer era algo de naturaleza similar. Permanecer en mi prisión y conspirar con mis seguidores era vergonzoso, irritante e improductivo. Y no podía comer, ya que la ausencia de la necesidad biológica de hacerlo no cambiaba mi amor antinatural por los dulces y los pasteles. Aunque lo que tenía en mente no me permitía hacer cosas tan frívolas, lo primero y más importante era que necesitaba una herramienta versátil capaz de actuar con sigilo, defenderme, brindar apoyo, luchar y viajar. Mis pequeños murciélagos solo podían hacer mucho con mi guía a través de palabras y visiones o incluso mediante la posesión voluntaria. Los Aeldari tenían más que poder psíquico, orejas puntiagudas y vidas largas. Eran la raza de mortales inteligentes más en sintonía con esta energía del alma y las emociones. Era más. Era un estado de existencia que les permitía existir más allá de sus trajes de carne. Para decirlo en términos simples, los Kraves no podían crear un avatar igual a los Aeldari, incluso si ambos artesanos tuvieran el mismo talento y experiencia. No era justo. La crianza no podía vencer a la naturaleza en cada paso. Pero eso no era culpa de ellos. No se juzga a un pez por su habilidad para trepar un árbol, más aún cuando la ardilla fue diseñada biológicamente de manera artificial para ser la más eficiente en hacerlo. Habría sido un desperdicio, desde el principio. Solo podía usar una fracción de mi poder fuera de la botella debido a la adoración limitada. Las muchas limitaciones a mi persona llevaron a una solución más modesta vinculada a la recolección de uno de mis anillos, un ingrediente clave para lo que se había creado. Si tuviera más, podría hacerlo más grande, pero solo tenía uno en ese momento, así que hice con lo que tenía en mis garras. Mi anillo será mi foco, un punto desde el que proyectaré hilos de telepatía entrelazados. Será el núcleo de una marioneta, la fuente de energía de la disformidad en su forma pura pero purificada. Energía psíquica pura para que la moldee como mejor me parezca. Era una marioneta sencilla, de dos colores, uno de bronce brillante y el otro de verde azulado brillante, un humanoide con seis extremidades lisas, piernas con forma de espada y cuatro brazos con tentáculos. Todas las partes del cuerpo eran maleables y adquirían distintas formas, lo que otorgaba distintas ventajas a costa de otras debilidades. El diseño se inspiró en gran medida en uno de mis recuerdos del mismo juego, en el que un monstruo era similar a mi cuerpo. No recuerdo el nombre completo, pero sabía que tenía una D y una X. Por eso, su nombre era Danxama, una etimología en Aeldari que estaría relacionada con la muerte y la memoria, es decir, el olvidado o el asesino escurridizo. En ese preciso instante, yo estaba piloteándola y entrando en Rie, la inmensa ciudad que se extendía a lo largo de la gama de sistemas estelares en un plano de cinco dimensiones intrincadamente ligado a la corteza inferior de Yugot. Su belleza etérea y sus actividades en constante movimiento habían desaparecido, reemplazadas por un vacío infinito que nunca dejaba de crecer a medida que uno se adentraba más en él. Y la fuente a ese vacío era yo. El frasco de sellado no era infalible y, aunque me bloqueaba, no lo hacía con todo. Fue creado para mí, pero su creador murió antes de que se perfeccionara. Mi despertar había llevado a esto, una presión oscura que silenciaba todos los sentidos, y cada paso que daba hacia mí se hacía cada vez más difícil, física y mentalmente. El poder psíquico y la tecnología disminuirán y funcionarán mal, los puntos de referencia cambiarán de altura y la dirección cambiará, y el tiempo perderá su significado. Entonces, cuando se llega a un punto determinado, los visitantes se encontrarían incapaces de moverse, y si decidieran hacerlo antes de ese punto sin retorno, se encontrarían perdidos en la infinita ciudadela subterránea. Aunque no tendría que guiarlos en todos los casos para que me alcanzaran, e incluso entonces, se necesitarían fuerzas y resistencia en cantidades inmensas. Solo los más grandes podrían tener esperanzas de llegar. Yo podía reducir esta niebla, pero eso le daría al frasco del sellado un tiempo de respiro. El sello se ha debilitado en los milenios desde mi despertar, lo que prueba mi esfuerzo. De hecho, iba más rápido de lo que había calculado, pero no esperaba que eso me liberara pronto. Sin embargo, me permitiría utilizar cada vez más poder y autoridad. Nada de esto le importaba a Gang-sama. Tal vez sí, si era para entrar en el Gran Consejo donde me encontraba, pero ese no era el caso y no podría usarlo para abrir la botella si tuviera todos los anillos. Simplemente no se abriría. Me lo habían prohibido por diseño. Moví la marioneta en su forma de velocidad, con el cuerpo adelgazado y la cabeza en forma de estrella curvada. Avancé dentro de la ciudad hundida y llegué a mi objetivo en menos de 5 minutos. Detuvo su movimiento con un pensamiento y toda la energía cinética fue impulsada en una inmensa onda expansiva capaz de destrozar montañas. Aún así, para la enorme puerta negra de impecable artesanía que tenía frente a ella, el resultado fue el esperado. Nada, y no estaba diseñada para soportar ataques. Como la mayoría de las cosas aquí, no estaba hecha con la posibilidad de que los enemigos penetraran la defensa exterior. Y esta filosofía se extendió por todas las creaciones de los antiguos. Para ellos, era una imposibilidad y, como seres que actuaban según el porcentaje de éxito y fracaso con una cantidad enfermiza de orgullo adulador, sus decisiones eran muy discutibles. La única defensa del salón de mando era un lector biométrico psicotáctil que requería las huellas de las manos y la firma psíquica de todos los grandes antiguos. El problema era que no consideraba que ambas cosas pudieran falsificarse, a pesar de toda la supuesta genialidad que les faltaba. Y así transformé las manos de Gang-sama en las de mi dulce y amorosa madre, 12 dedos que contaban 4 pulgares, 2 en cada mano y 1 en cada lado. Luego, activé un complejo hechizo ilusorio que convirtió la esencia psíquica purificada en una que imitaba la presencia de Ctilla. Las runas se iluminaron y, con un chasquido que hizo temblar la tierra, las puertas se abrieron hacia arriba y hacia abajo, dejando que mi marioneta entrara al lugar que albergaba la rueda celestial. Y tenía la misma seguridad que la puerta, y yo tomé el control directamente de ella. El dispositivo era un mapa multidimensional que combinaba la dimensión laberíntica, las vías lácteas y los antiguos mares de las almas con el pozo de la eternidad como el corazón y Yugoth puesto en evidencia. Poniendo toda mi voluntad en ello, reformulé la parte sobre el mar de las almas, poniéndola más o menos al día con mis conocimientos actuales. Aparecieron 3 reinos correspondientes al contradictorio cerebro de pájaro, la babosa enferma y el parapléjico furioso, Yugoth en lo profundo del primero. Eso iba a cambiar hoy. Una onda de energía invisible se extendió por el antiguo planeta y su órbita cambió bajo mis órdenes. El destino final me era desconocido, porque no había ninguno. A partir de entonces, nació el planeta errante. Al salir del salón de mando, ordené a Gang-sama que fuera al fondo de la ciudad para acceder y reiniciar la fundición de piedra negra. Aunque para esto último, tendría que hacer que los Krabbe extrajeran los elementos exóticos necesarios, algunos en agujeros negros, otros en estrellas muertas y otros en la disformidad. Había mucho que hacer y, con lo que había descubierto en la mente del retorcido niño Aldari, no había mucho tiempo que perder. Tendría que renunciar a la discreción en la mayor parte de lo que había planeado. Pocas palabras podían explicar la locura que suponía la caída del imperio a Eldari. Hedonismo, vicio, excesos de todo tipo, violencia sin sentido y que en todos los niveles de la sociedad había excepciones, remanentes de cordura. Aún así, no eran la mayoría, y Elim formaba parte del lado más amable de la locura. Fue algo muy grave, terriblemente grave. Y lo que le dije a Mahun era cierto. Era aburrimiento, pero decir solo eso sería una simplificación flagrante y una verdad velada. Después de ganar la guerra, se suponía que los Aeldari debían ser guiados tanto por los dioses como por los antiguos, y que mi pequeño yo sería sellado para su futura destrucción en el camino. Por supuesto, como no quería morir y era mezquino, eso no sucedió, y los sapos murieron en su lugar, y aún así me sellaron. Ese momento, no veía ningún problema fuera de mi cálculo. Dejando a un lado la maldición, no temía que cayera una de las jóvenes razas. Mis hermanos y hermanas seguían allí como guías. Yo había sido lo que normalmente pensaría de Isa. demasiado idealista. A veces era demasiado humana. Elim era culta, pero carecía de información sobre muchas cosas. Sin embargo, había suficiente para saber que Kaine se desató en dos ocasiones. La primera fue después de mi traición, y su ira ciega no solo estaba dirigida contra mis seguidores, sino contra todo ser viviente. El segundo evento fue mucho más reciente, databa de hace 2 millones de años, y esa fecha era significativa. No sé por qué sucedió, pero parece ser que se trató de un genocidio, un clásico de su autobiografía, si los registros de miles de mundos con miles de millones de habitantes destrozados hasta el alma en cada uno de ellos sirven de indicio. Mi hermano psicótico fracasó y, a partir de entonces, la adoración, que ya no estaba en su mejor momento, comenzó a declinar aún más, como era de esperar. Esto también se correlacionó con el refuerzo de la barrera en la dimensión laberíntica. Pude deducir que no era solo para proteger el espacio real de la disformidad, sino también de la segunda cruzada sangrienta de Kaine contra nuestro pueblo. No me sorprendí ni me enojé, solo me sentí muy decepcionado. No parecía haber cambiado, solo había empeorado. La religión en la sociedad Aeldari comenzó su caída eterna, y con ella la cultura del imperio, ambas se conectaron y se incrementaron entre sí en un círculo vicioso. Aunque Elim conocía a algunos grupos de reclusos, no veía el sentido de saber más. Eran simplemente cultistas. Por lo tanto, me faltaba información, pero por lo que conseguí, se trataba de Isa, Kurnous, Lileato Zegorach, probablemente los cuatro. Probablemente había otros, como los pequeños grupos, que intentaban conectarse conmigo, pero en el caso de ellos, yo estaba trabajando para llevarlos a las castas superiores de Kraves. El verdadero peligro, sin embargo, era que estábamos destinados a ser impulsados por la adoración de los Aeldari, yo menos que mis hermanos, porque tenía otras alternativas. La adoración era un esfuerzo consciente, un acto que tenía un propósito y un significado profundos. Las acciones y emociones específicas, sin importar cuáles sean, aumentarán nuestra fuerza, pero sin un objetivo, carecerán casi de sentido, más aún si son complejas. Y esas acciones eran una fuente de poder, y no me gustaba depender de ellas. Era inestable y podía caer más rápido de lo que subía. Temo que sea el caso del Panteón, y el hecho de que Asurjan no actuara no me tranquilizaba. Él debería saber y entender lo que significa. Entonces, la segunda fuente de preocupación, la adoración ausente significaba que todas esas emociones y acciones fueron a otro lado, y la mayoría no fueron a Nurgle, Korne y Tsench. La mayor parte de la emanación psíquica Aeldari actual no entraba en su repertorio de actividades. Había paralelismos, como el ansia de batalla y sexo o planes para torturar a las víctimas y eliminar rivales o enfermedades por las mismas razones, pero eso se detenía allí. La mayoría no llegaba a ellos, no los impulsaba de ninguna manera significativa. Había algo más, y por la naturaleza de este reino, podía significar cualquier cosa y nada al mismo tiempo, una paradoja sin respuestas, el daño que la perra lagarto le había hecho al pozo de la eternidad para quedarse con mi alma solo empeoraba las cosas. Que le jodan a ella y a los de su especie. Realmente lamento no haber tenido que hacerla sufrir más. Lo que sí era cierto era que esas emociones iban a algún lado, alimentando algo que estaba oculto, que se unía y crecía sin que yo lo viera. Si era por la voluntad de los tres tumores psíquicos, no lo podía confirmar, ni por la del cuarto en sí. Las corrientes temporales de la disformidad estaban desorganizadas y porciones de la disformidad de realidades hermanas estaban llegando, de modo que podían estar aquí y no simultáneamente. Esto también explicaría la fuerza de los otros tres. Había lo que encarnaban en la Vía Láctea, pero no lo suficiente para que fueran tan fuertes. Sin embargo, Mora y Egg debería poder decirme más. Hablar con ella sería la parte difícil si no lo hubiera previsto. Otro punto de certeza era que estaban en juego en lo que estaba sucediendo, al menos James lo había hecho con el proverbial cuarto. Muchos indicios en la mente de los Elim apuntaban a una influencia externa indirecta. Las efímeras y legendarias musas oscuras, por ejemplo, no sabía quiénes eran ni qué eran, pero se habían difundido rumores sobre sus hazañas inspiradoras. No puedo antropomorfizarlos, pero si lo que Tsench quiere es un cambio, entonces la destrucción del Imperio Aeldar y un nuevo hermano o hermana o cualquier otra abominación garantizaría justamente eso. Lo mismo era cierto para los otros dos. No tenían inteligencia como los demás, ni libre albedrío, pero tenían deseos, su crecimiento y expansión, y actuarían en función de eso. Después de mi renacimiento, me faltaba conocimiento y comprensión, mi primera impresión de esos dioses del caos fue terriblemente errónea. Amenazaban mi existencia. No podían existir, no debían existir, y se habían convertido en un asunto urgente. Los daños a la realidad eran, en el mejor de los casos, una cuestión secundaria. No iba a observar cómo se desarrollaba el cataclismo psíquico mientras hacía girar mi pulgar inexistente de mis seis garras. Habría que correr riesgos, se crearía un nuevo maestro bajo mi guía y mucho más. Aunque no iba con prisas, no quería perderme en mi camino cegándome a mí mismo en mi arrogancia. Sobre la arena de una magnífica playa se encontraba el agua pura y salada de un mar que tendría muchos nombres, pero el más conocido es el de Mar Mediterráneo, una de las cuencas más prolíficas de la civilización de la humanidad. Caminando sobre la arena de un lugar como ese se encontraba una joven Homo sapiens que apenas había pasado su noveno verano. Tarareaba una melodía en una lengua antigua mientras saltaba alegremente junto a las tranquilas olas, mientras el viento moribundo de lodos movía suavemente su cabello. Sus ojos movían en busca de aquellos objetos extraños, divertidos y brillantes que surgían de las grandes profundidades del agua. Eran para su madre y ella los buscaba con atención, pero no cualquiera de ellos. Quería lo más bello y había encontrado el equivalente a 5 dedos que estaban en su bolsa hecha de restos de piel de animal cosidos. Entonces su boca se abrió de par en par y su iris se dilató, sobresaliendo de la arena húmeda y desenterrado por las tranquilas olas, era el objeto más hermoso que jamás había visto. No, era mucho más que hermoso, el brillo dorado similar al del sol y la luna mientras que la piedra preciosa azul abarcaba la belleza hechizante del cielo nocturno y el océano. Cayendo de rodillas, extendió su mano temblorosa hacia el artefacto divino, pues no había otra explicación. Era un regalo de los dioses, los espíritus y la naturaleza en toda su grandiosa magnanimidad. Lo agarró con nerviosismo y se le cortó la respiración como si fuera a romperse y la ira de la creación se apoderara de ella y de su familia. Su corazón casi se detuvo cuando lo movió para que ella lo pudiera sostener. Entonces, jadeó y una voz resonó en su mente. La voz de un ser superior a lo divino. Era musical y exquisita de escuchar, como una melodía celestial. Oh, ¿quién podría ser, pequeña niña, una nueva y mayor portadora de la llave o una profeta de la caída? Oh, ¿quién podría ser, pequeña niña, una nueva y mayor portadora de la llave o una profeta de la caída? La niña se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando, el corazón acelerado y la respiración rápida e irregular, cayendo en una hiperventilación. Pero, de repente, una sensación de calma y paz invadió su alma y sintió que se recuperaba de su caída. ¿Q qué? ¿Q quién eres y? ¿Dónde estás? Preguntó, mirando a su alrededor, buscando al ser que le hablaba, un ser que instintivamente sentía desde lo más profundo de su alma que estaba por encima de todo lo que conocía. La voz era solo un añadido. El anillo, joven humana. Es a través de él que me estoy comunicando contigo. En cuanto a mí, soy conocida por muchos nombres y títulos, pero puedes llamarme Shaar, la que guía a las almas perdidas en la oscuridad, la señor del amanecer. ¿Y tú, cómo te llamas, o tienes uno? Dijo la voz, ahora llamada Shaar, y hubo un largo momento para que la chica humana encontrara sus palabras. Sí. Inanna, hija de Ezra y Akanta. Inanna medio chilló, medio tartamudeó, esto último pareció desaparecer. Cuanto más fluían las palabras, más claras eran, como si su mente estuviera sumida en un estado zen. Entonces Inanna, comencemos nuestro viaje de regreso hacia ellos, dijo suavemente, y ella se puso de pie, sacándose la arena de las piernas e hizo lo que la voz divina le pidió, la idea de no negarse nunca más adornó su mente. Lo mismo sucedía con la comprensión de palabras y conceptos abstractos que nadie de su estatus y época podía o debía entender, conocimiento que se filtraba silenciosamente en su mente por voluntad de Shaar. Eso no sería posible si él hablara y su audiencia escuchara por un oído y la información se le escapara por el otro, ¿no? ¿Qué deseas de mí, oh gran señor? Preguntó Inanna tentativamente, con miedo destellando en sus ojos como si el mero hecho de hacer esto fuera una razón para castigarla a ella y a todo lo que apreciaba en su corazón. No hay por qué tener miedo, joven humano. No te voy a herir. ¿Y qué es lo que deseo de un mortal? Que preste atención a mis palabras, pues el cataclismo nos espera a todos, y deseo que tu pueblo sobreviva, entonó con un tono grave que hizo que el corazón de la muchacha se acelerara. Pero no te asustes. La caída es para un tiempo en el que te habrías convertido en polvo arrastrado por los vientos a menos que demuestres ser digno de la perpetuidad, añadió con una risita, como si la perspectiva de la inmortalidad no fuera nada valioso, aunque Inanna no lo comprendía. Era demasiado joven. Ah, vale, dijo, y añadió que había demasiada información y poco conocimiento personal como para decir más. Incluso cuando se llenó de nuevos conocimientos, todo era nebuloso. Y así, con el artefacto divino en sus manos cuidadosas, Inanna emprendió el viaje de regreso a la aldea. Mientras lo hacía, en algún momento, comenzó a hacer preguntas sobre el conocimiento que estaba adquiriendo y su curiosidad natural. Cada vez se sentía más cómoda. ¿Qué mantiene encendido el gran fuego en el cielo? ¿Quién llena y vacía el mar? ¿Por qué a veces mamá y papá hacen ruidos fuertes y felices con aplausos cuando está oscuro? ¿El cielo está hecho de carne? ¿Puedo compartirlo con mi hermano pequeño y comerlo juntos? Y este tipo de preguntas, la mayoría aleatorias y sin sentido, algunas un poco más interesantes que otras. La mitad de ellas quedaron sin respuesta y la otra con respuestas variadas de Shaar. Silencio, ante esto, la chica humana obedeció. Esto no fue tan suave como antes. Era una orden, y su boca se cerró, y cuando iba a preguntar, Shaar la detuvo. Puedes pensar y yo te escucharé. No hay necesidad de hablar. Ponte el anillo y sigue mis instrucciones. Hay algo dando saltos por aquí. Algo que felizmente se alimentaría de tus entrañas y de tu corazón palpitante. Sus palabras fueron seguidas al instante siguiente por su aceptación mental confundida y asustada. Luego, torpemente puso su mano en una extraña posición de oración, con las puntas de los pulgares, índice y meñique tocándose entre sí mientras que los dedos medio y anular se doblaban para que ambos se conectaran por su falange media. Una plegaria que los Crave conocían, pero aquí era bastante diferente, pues podía con la llave del frasco, un fragmento de un dios, y a través de milagros convertirse en realidad. Menor en el cosmos pero inmensa para los mortales. Sus ojos se pusieron en blanco y abrió la boca mientras entraba en un estado de trance. La voz que salió de sus labios era la suya, pero no lo era. Estaba distorsionada, era aguda y profunda, con palabras de un idioma desconocido para este planeta, Anokin. El idioma de la magia en sí. A medida que terminaba cada verso, el encantamiento se hacía más rápido y pronto alcanzó una velocidad que superaba lo biológicamente posible. La luz del mundo se hizo más tenue, el movimiento del aire y de las hojas se atenuó y, durante un lapso de tiempo que pareció extenderse por la eternidad, todos los sonidos cesaron. Entonces, frente a Inanna, la realidad se fracturó y, en mitades, los círculos estallaron en fragmentos de lo que una vez fueron las manadas de lobos que esperaban, explotando en innumerables fragmentos de huesos y carne. Ella cayó con la sangre goteando de sus ojos, nariz y orejas, su mano agarraba el suelo del bosque mientras respiraba con dificultad. Levantó la cabeza y sus ojos muy abiertos se quedaron mirando conmocionada el devastador resultado de sus palabras, a cientos de metros de distancia, casi aniquilada en pedazos de vidrio. Entonces sintió que su mente se había expandido, conectado a algo incomprensiblemente grande, un pozo infinito de energía, y miró una de sus manos que chisporroteaba con electricidad azul. ¿Cómo te sientes, Inanna? ¿Cómo se siente ser la primera humana psíquica en caminar sobre esta tierra? Con este grandioso, una sensación de calma la invadió, deteniendo cualquier reacción fuerte que potencialmente podría llevarla a hacerse daño por error. Increíble, y dijo sin aliento. La comprensión de lo sucedido y lo que significaba era imposible de comprender para ella, pero lo que entendió fue que todo cambiaría a partir de ese día. Excelente, primero vamos a curar el daño en tu cuerpo y luego debemos continuar. Hay mucho por descubrir y experimentar. Morir tan pronto sería desagradable, dijo Shaar, más exactamente, Oopa mientras guiaba a la futura madre de Siker hacia su primer ritual para curar sus heridas. Había planeado mucho para esta especie de la que una vez fue parte, pero para llevar a cabo esos planes, necesitaba comenzar poco a poco, y despertar el potencial psíquico latente de los humanos fue el comienzo. Por supuesto, todo dentro de la libertad de esos futuros individuos, aunque sería algo más que simple arrogancia por su obsesión con ese tema ligado a su historia pero también a las divinidades. Eran mucho más que el control sobre aspectos de la realidad y la irrealidad. Eran parte integral de él y se reflejaban en su todo. Aunque era muy bueno en los tratos, sus poderes tenían un precio que esperaba reclamar a su debido tiempo con un pequeño favor. Pero, de nuevo, esto ocurriría durante milenios y, en ese momento, él tendría que interpretar al amigo imaginario, no tan imaginario, de una chica mortal. Un ciclo interminable de maestros a los que obedecer. Es así, madre. Tienes que formular tu orden con más precisión, una lección que ni siquiera en la muerte inminente has aprendido. Se rió entre dientes internamente, guiando al primer psíquico sobre la forma correcta del pentáculo y dónde deberían estar los órganos de los lobos. A incontables años luz de allí, en el corazón de la dimensión laberíntica, o Ewise como comúnmente se la llamó, había un antiguo palacio de oro inmaculado sobre mármol blanco, creando un lugar más allá del reino del arte. Y en el centro de este palacio, el enclave celestino, se encontraba la sala de los tronos. Sentado en el trono más imponente, uno de estrellas fundidas y llamas vivientes, estaba el rey Fénix, Asuryan, y su espinilla de ojos llameantes miraba fijamente las incompresibles y traicioneras olas de la disformidad. El traidor ha despertado, afirmó con total naturalidad y furia, aferrándose al sillón y rompiéndolo mientras su revelación resonaba en los oídos de sus hermanos y hermanas. El primero en reaccionar fue una figura casi paralela a él en apariencia, si no fuera por la violencia y agresividad manifestadas en lo físico. Una rabia de inmensidad muy superior a la de Asuryan irradiaba de su piel. Era tan brillante que explotó hacia afuera, ignorando todas las barreras y haciendo eco a través del velo hacia el caótico reino psíquico. Sin palabras, salvo un grito furioso de odio, Kaine, en una explosión de poder psíquico con una potencia que empequeñecía a la más grande de las supernovas, desapareció, dejando tras de sí su trono metálico poco más que escoria fundida como el dios de las manos ensangrentadas. ¡Oh! ¡Qué espectáculo de luces tan bonito! Podría haber hecho una mejor interpretación musical, pero ¿qué se le va a hacer? «No se puede tener todo», exclamó Fegorach, aplaudiendo alegremente, ganándose una mirada fulminante de su hermano Forgebound. «Silencio, bufón. No es momento para tus tonterías y tu humor sin sentido», espetó Baúl, con irritación rezumando en cada una de sus palabras. «Basta», dijo Asuryan con frialdad, luego se concentró en la anciana. «Mora y habló de lo que has visto. El dios caído ha despertado de su sueño mortal», comenzó la primera cabeza. El gran mundo madre bajo su gobierno se trasladó del lastimoso reino fantasma del padre de las mentiras, y la última terminó, busca la libertad y detiene la hora de la muerte que desea. La última parte provocó una capa adicional de tensión en la sala. Nadie ignoraba el futuro que les aguardaba, muerte y destrucción, pero no sabían quién era. Liliata había presentido la destrucción que se avecinaba y, por deducción, había elegido a los hipotéticos culpables. Sus hijos, los Aeldari. Esta noticia había puesto a Kaine en un frenesí en el espacio real, asesinando y destruyendo sin piedad a sus súbditos como lo hizo después de la traición donde aniquiló a la casi totalidad de los seguidores de Opa, matando a un tercio de cada raza mortal en su ciega venganza. «¿Lo ha conseguido, hermana?», preguntó Kurnos con curiosidad, mientras sus dedos con garras golpeaban rítmicamente su musculoso brazo izquierdo. No había emociones legibles en su voz retumbante, pero sí una sensación de esperanza fingida. Sí, dijo el más joven. No contradijo el de mediana edad y el mayor terminó con pavor. La oscuridad ciega mi vista, y también lo hace el falso arquitecto cuyos ojos están oscurecidos. Estamos en lo desconocido. Excelente, eso es lo que necesitábamos, ¿y entonces qué hacemos? Comentó Baúl irritado por la situación. Aunque no había ninguna falta de respeto particular dirigida a la diosa Tricéfala, no quería ser castigado, ciertamente no por ella, y la respetaba demasiado como para menospreciarla. Por supuesto que vamos a ayudar a nuestro querido hermano pequeño, el más oscuro y favorito de todos. Exclamó el gran Arlequín como si fuera lo más evidente del mundo. Sus gestos de asentimiento seguros demuestran el orgullo que sentía por su idea. ¡Qué locura! Baúl se opuso con vehemencia. Sabía que siempre habías estado cerca, demasiado, en mi opinión. Sabías de sus planes traicioneros. Tata. Guárdate tu opinión para ti. ¿Me harías ese pequeño favor, hermano? Cantó la deidad payaso, invocando una bola roja y chirriante en la boca del Forgebound, cuya ira alcanzó nuevas alturas, al igual que el ruido chirriante de la mordaza. Ustedes dos, dejen de hacer esto de inmediato, ordenó Asuryan, y con un puchero, su hermano más excéntrico obedeció mientras el patrón de todos los oficios frunció el ceño, escupiendo la pelota con un gruñido. Me duele mucho admitirlo, pero Fegorach tiene razón, resonó la voz de Liliat, pintando muchas emociones contradictorias en la cámara. Es demasiado tarde para alterar lo que ha comenzado, y necesitaríamos, ella dejó de sentir la mirada de su rey caer sobre ella y, con ella, una presión opresiva. Continúa, ¿quieres decir que nos falta fuerza para luchar contra los tumores del mar de las almas? Preguntó, encorvándose hacia adelante, su enorme forma de luz pura proyectando una sombra sobre la diosa más joven. Pero no fue Liliat quien respondió. Siento no Isa con el ceño fruncido y disgustado, mirándolo fijamente a los ojos llameantes sin pestañear con calma desafiante, su sorpresa ante la acción de la gentil diosa fue evidente para su audiencia. Asuryan, hemos menguado y no somos más que una pálida sombra de nuestra gloria. Nuestros errores serán nuestra perdición y la destrucción de nuestros hijos si no actuamos. El aislamiento no nos ha hecho ningún bien. Y en cuanto a él y su poder es de la naturaleza más vital para que podamos iluminar nuestro oscuro camino. Sus crímenes son secundarios a la aniquilación por parte de esas abominaciones retorcidas y la muerte de incontables personas, declaró con una firmeza a la que nadie estaba acostumbrado excepto su compañero Kurnous, aunque por razones diferentes que no estaban aquí. Recomiendo que se ponga fin a esta reunión. Puedes continuar hacia tu dominio, gritó Asuryan, teletransportándose a la primera capa donde se encontraba su cámara. Se produjo un silencio incómodo. Esta reacción era anormal y desconcertante en múltiples niveles. Je, si ese no es un final anticlimático. Zegorach se rió entre dientes, su cabeza giró tricentésimo sexagésimo y le preguntó a la bruja con una risita. ¿Puedo, Momo? Ya lo sabía, asintió con la cabeza antes de que su cuerpo se convirtiera en arena arrastrada por el viento. Su pretensión no era necesaria allí y su destino era el mismo que el de su consorte. Los daños de su alboroto tendrían que revertirse después de todo. ¿Qué pasa? Preguntó Baúl, siempre impaciente. Una pregunta sencilla para todos ustedes. ¿Se han preguntado alguna vez por qué nuestro querido, sabio y todopoderoso reino baja la barrera que nos impide corregir el pasado? Quiero decir, nuestra carnicería a gritos y andando es un buen punto, pero tenemos la opción de ocuparnos de ese pequeño inconveniente, no es una cuestión de querer, sino de poder. El gran arlequín se quedó en silencio. ¿Por qué Asuryan no ha levantado la barrera? ¿O es que no puede? Terminó con una risa que resonó en la sala de los tronos mientras se derretía en una lluvia de confeti. Todos se quedaron reflexionando sobre sus palabras. Mi querida hermana, ¿qué emociones despierta esta escultura en tu magnífico corazón? Un hombre a Eldari, alto incluso para los estándares de su especie, dijo con una sonrisa mientras miraba la escultura. Un mosaico de carne, piel, órganos y rostros de formas de vida fueron elegidos con sumo cuidado a partir de cada parámetro. Color de piel, suavidad de escamas, hinchazón de plumas, longitud de pelo, formas y tamaño de órganos internos. Cada aspecto fue elegido para ser el bloque de construcción de una orquesta musical viviente y armoniosa, y tocó una sinfonía animada de inmensa belleza utilizando los chasquidos de los huesos, los latidos del corazón, los chasquidos de los músculos, los gemidos, los lamentos y más. La hermana en cuestión vestía una compleja túnica de tejido vivo con sapiencia. Los nervios estaban bordados a partir de formas de vida inferiores en un patrón que representaba las magníficas nebulosas con detalles realistas. Si no fuera por los ojos que parpadeaban y giraban alrededor, habría parecido casi de materiales ortodoxos. Muchos, hermano, y continuó, mordiéndose los labios suavemente, pero lo suficiente como para hacerme sangrar ante el macabro espectáculo. Muchos, tanto que las palabras me fallan. Esta es una obra que está más allá del alcance de los dioses, y no es más que un fractal. Cuán profundo es el significado y la complejidad en cada hebra. Comparto todos tus sentimientos, hermana. ¿Sabías que esta obra maestra es la manifestación física del duelo de Fleshmen de Ritiok? Dijo, pasando sus dedos con garras por su cabello, vibrando ante la sensación que le producía la corriente eléctrica siempre presente en su interior. Junto a ellos había otro grupo de Eldari, pero su atención se centraba en una pintura que representaba la pérdida de un hijo a través de varios eventos. Cada uno era más horrible y trágico que el anterior. Enfermedades, accidentes, asesinatos y más. Era de una madre, un padre y su hijo mantenidos en un desfile de muerte y pérdida eterna. La familia era parte de una especie similar a los simios que vagamente reunía a los orangutanes. Eran Jokaero, una de las razas jóvenes diseñadas por los antiguos. Como tal, eran muy codiciados entre los coleccionistas y artistas, ya que poseían la mente y la tecnología para ser una amenaza para los Aeldari, y eran buenos para esconderse, además de tener una población baja. Y en los últimos ciclos, su escasez se disparó y la población que se sabía que se reproducía aquí desapareció. Este tampoco fue un caso aislado para esta especie, pero fue solo una trivialidad que apenas valía la pena mencionar, el coto de caza donde se crearían los naturales, si llegara el caso, nuevos cotos de cría. Y era mucho más que una representación ficticia original de esta especie excepcionalmente rara. Esos tres especímenes eran reales, de carne, piel, huesos y almas. Estaban atrapados en esta dimensión artificial para jugar con ellos por toda la eternidad. Se les había arrebatado la capacidad de morir y volverse locos. Sin embargo, no así el dolor y la angustia, tanto física como mental, amplificados en cada tragedia. Materializaba las desgracias de los mortales inferiores y lastimosos, un espectáculo de devastación circense sin sentido que los Aeldari contemplaban fascinados mientras las emociones de los primitivos burbujeaban y se maceraban. No era solo una obra de arte, sino una máquina perpetua de emociones en la que bañarse. Mientras agitaba un vaso de alegría licuada con un dejo de desesperación, una de las tres comenzó a hablar, su voz suave y sus ojos brillando de alegría mientras pasaban del mundo de bolsillo a sus amigos. Han captado tus oídos la historia de una leyenda de seis artefactos perdidos hace mucho tiempo de épocas pasadas. Es un concepto verdaderamente fascinante, y sí, de hecho. Me cautivó y escuché que no era una mera leyenda, dijo otro mientras miraba hacia el vacío abierto del espacio con una sonrisa. Qué suntuoso era el cosmos, y era de ellos. Hay muchos rumores. Sabiduría de épocas pasadas que misteriosamente resurge sobre una antigua bestia que incluso el más poderoso de los dioses antiguos tembló de terror y había jurado servir por la eternidad a quien la liberara. El tercero agregó con una expresión pensativa. Era muy extraño en verdad, pero ese fue un pensamiento pasajero. Habían muchas cosas extrañas dentro del universo, que era solo una entre innumerables. Un tesoro, añadió la primera que terminó su copa. Artefactos imposibles de adivinar están diseminados por nuestra magnífica galaxia. Todos estaban interesados en distintos grados. Era un cambio que nadie podía prever, y el Imperio Aeldari pronto iba a ser testigo de la mayor expedición de su historia en busca de estas llaves de la divinidad. Y la subasta de hoy estaba tan concurrida en parte por esa razón. La razón principal entró en escena y su presencia, más poderosa que todas las voces, ya fueran sonoras o psíquicas, desapareció y el silencio invadió la sala. El sonido de sus anguilas sobre el suelo de hueso espectral dorado resonó en toda la amplia sala y sacudió el corazón de la audiencia cuando, desde un podio que se manifestaba hacia abajo, ella llegó. Su presencia era inmensa, inmaculada, más allá del alcance del común de los Aeldari. No se debía a su realeza, sensualidad, gracia, belleza o poder personal, sino a algo más profundo, algo que estaba por encima de la superficie de su superioridad innata. Una presencia que la marcó como una maestra del placer y la más profana encarnada, una profeta de la nueva era y la caída de lo antiguo, ella era Lilith, la consorte del vacío y una de las legendarias musas oscuras. Bienvenidos, bienvenidos, su suave y melodiosa voz de innumerables promesas no formuladas tronó, bienvenidos mis queridos clientes y mercancías a la casa de Side, donde todos son bienvenidos y todo es posible por un precio, es decir. La multitud estalló en vítores y Lilith hizo una breve reverencia, ocultando su sonrisa tras una falsa vergüenza con su abanico. Luego, con un movimiento de los dedos, se callaron y la obedecieron alegremente. Solo una fracción podía percibir su manipulación, y aquellos eran lo suficientemente inteligentes como para seguirle el juego. Ni siquiera los más grandes señores o damas de esta parte del imperio se atreverían a ofender a una de sus posiciones. Aunque no fuera por miedo inmediato a las repercusiones, no podía hacerlo allí. Este era un lugar de intercambio, ya fuera material o de servicios. Aquí, todo tenía valor, desde los objetos hasta las almas y las emociones. Y sería desagradable a la vista. Pero fuera, esa era otra historia. No nos demoremos más. La eternidad no puede durar mucho. Oh, oh. Tengo un gran anuncio de un pajarito azul. La musa oscura reflexionó en voz alta con un tono sorprendido y una sonrisa beatífica que se convirtió en una exquisita risita. No os preocupéis, mis pequeños. Esto será gratis, pues lo que se requiere de vosotros es difundir mis palabras. ¿Puedo contar con vosotros, queridos míos? Bastaba con otro grito de aprobación para que ella lo confirmara. Y ella lo saboreó a fondo, jugando con gracia, deleitándose con las emociones con un regocijo desenmascarado. Estoy más que segura de que has captado las palabras, una sarta de misterios entretejidos de verdades y mentiras que son más de lo que parecen a primera vista. Una cacería para liberar a la bestia encadenada del príncipe oscuro, una criatura de la oscuridad que se manifiesta sellada sobre el uso herético del número sagrado y para servir a aquel que trae las seis llaves. La consorte del vacío reveló todo menos la verdad, o eso era para ella. No dijo ninguna falsedad, pero ¿quién era ella para dictar lo que no debía hacer? Ella era la portavoz de una existencia mayor que iba más allá de sus sueños y pesadillas más salvajes. Era una herramienta que podía usarse en su totalidad y luego desecharse, y ella la adoraba. Se desconoce el lugar de 5. Sí, querida, uno ha sido localizado, y me da miedo revelar que está dentro del cofre de uno de esos autómatas insensibles que no merecen existir. Su tono alegre se volvió frío y venenoso, y un mapa galáctico se manifestó sobre la audiencia cuya indignación colectiva, de no ser por ella, habría destruido el sistema estelar en el que se encontraban. En el interior, todo estaba en gris, salvo un punto de interés, un lugar que en un universo paralelo se llamaría la Franja Oriental o Segmentum Último. Era un lugar preciso en esa parte de la Vía Láctea, que destacaba un puñado de sistemas estelares. Ahí es donde se ha descubierto la clave. Puedes hacer lo que quieras con este pequeño dato. Ah, y tengo otro dato que darte, se quedó en silencio y cambió el mapa por un objeto, un simple anillo dorado con una piedra preciosa verde. Sin embargo, no hacía falta más que una mirada para comprender que no se trataba de una simple joya, una imagen, pero su naturaleza trascendía tales limitaciones mortales. Se trataba de una creación de origen divino que solo se registraba en mitos y leyendas. Observad. Esta es una de las llaves que nos han robado, y estaba con uno de los nuestros, pobre Lim, estar en manos de esos monstruos. La información sobre los culpables os mostrará recompensas y más. Lilitu gritó con un dolor realista y una alegría sádica mezcladas en una armonía paradójica, haciendo imposible comprender sus verdaderas emociones. Otra ola de indignación se habría desencadenado sin que ella la interrumpiera en sus inicios. Sin embargo, desenmascaró uno de los rumores más conflictivos y más sonados sobre la desaparición del vástago de una de las casas más antiguas, influyentes y nobles. Ahora, vamos con el plato principal. Sus palabras sonaron con fuerza y el tema cambió, permitiendo finalmente que la subasta comenzara oficialmente después de dos revelaciones que sacudieron al mundo. Observando a mi pequeño murciélago más fiel a través de los ojos de Danxama, floté hacia su derecha, ganando su atención, y hablé, voz sintética, ni masculina ni femenina. ¿Sabes algo sobre los Necrontyr, Majun? Hice una pregunta simple pero a la que ningún mortal podía responder, y evidentemente, lo que obtuve fue una respuesta negativa. No, lo siento mucho, pero no tengo conocimiento de esas especies. Sin embargo, sí recuerdo al antiguo Necron. ¿Qué es lo que desea, mi señor Opa? ¿Está relacionado con su edicto divino? ¿Es un error que hay que corregir? Mi archidiácono empezó a parlotear y me reí de buena gana. A veces podía ser muy tonto. Sí, de hecho, existe una relación con los necrones. Es un dato poco conocido, pero solían ser de carne, sangre y huesos con almas. Todo eso se les ha obligado a renunciar a través de engaños, convirtiendo a todos, excepto a los de voluntad más fuerte, en robots sin mente, aunque fuera para huir de sus cortas vidas plagadas de enfermedades. Tararé y hubo sorpresas en mi audiencia. No estábamos solos después de todo. Estábamos en la sala de mando del Valle de Is, uno de los cruceros más avanzados del Aquelarre Oscuro, o así llamaban mis mortales a la organización Magocracia-Teocracia de los Crave basada en mí y conmigo como líder supremo de facto sin mi palabra expresa. Es una relación simbiótica positiva. Después de todo, no eran mis esclavos. Oh, eso es muy trágico, dijo Majun con sinceridad. Qué amable de su parte. Y era una declaración acertada. No había otra palabra que describiera mejor a los Necrontyr que trágico y que todo podría haberse evitado si los sapos hubieran dejado de maravillarse con su reflejo. Todavía hoy me molesta. Tanto poder y conocimiento se utilizan para nada. Ojalá ese fuera un pecado exclusivo de ellos, aunque para los Aeldari, no es solo su arrogancia. No es menos culpa suya. En efecto, Archidiácono Majun, así es, y si me hubieran escuchado, esta locura nunca habría ocurrido. Pero, por desgracia, ocurrió Y. El presente nos llama a actuar, dijo un hombre de metal, tuerto y sin rostro, que empuñaba un bastón mientras caminaba hacia esta parte de la línea de tiempo. Otra ola de shock, esta vez de naturaleza agresiva, se extendió por la sala. Los campos de Lete eran excelentes en lo que se refiere a lo psíquico, pero carecían de tiempo. «Quedaos quietos, hijos míos», les ordené, y ellos obedecieron, deteniendo la histeria colectiva que se avecinaba. Sin embargo, percibí su confusión. No era un problema de nada. Ah, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo te trató la vida, oh no vida, Orican? Chasqueé la lengua, estudiando al señor supremo Necron con una inclinación de cabeza de Ganxama, su único ojo brillando con un verde brillante mientras sentía que estaba telequinéticamente listo para congelar su pasado y su futuro. Lo estaba atrapando en el presente. No era nada personal, pero una pequeña precaución nunca venía mal cuando yo no lo invitaba y había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos. Quiero decir, íbamos a conocerlo, pero es bastante grosero que él irrumpa aquí. Aunque mi pequeño truco no evitará que huya si realmente lo desea, era evidente que vino preparado, pero si intentaba algo, sufriría. Medium, mago, ¿qué es lo que necesitas de mí, oh diablo en la botella? Dijo el Necrón, haciendo una profunda reverencia y sin apartar la mirada de sus ojos verdes. Para que cumplas con lo que has prometido, un favor a cambio de la existencia de los Necrones, a cambio de un lugar donde puedan existir, dije acercándome, el sonido de mis pies metálicos de marioneta sonaba fuerte en la habitación, que siempre era ruidosa. Todos los ojos estaban fijos en nosotros. No nos has proporcionado tal cosa, dijo con valentía, golpeando con su bastón la palestone, agrietando el suelo en el punto de impacto. Has destruido y paralizado a los Ktan, pero también lo ha hecho el Imperio Infinito. ¿Qué nos queda para existir, salvo ruinas que fueron casi totalmente azotadas por los esclavos de tus insensatos amos? En efecto, pero no fue como te prometí. Señalé, extendiendo los brazos. Esto no es una aniquilación, y ya no sois esclavos, pero no juguemos a ningún juego, adivino. No te conviene. Sé más consciente de lo que deseas. Yo no miento. Nunca lo hago. Es cierto, y se desvaneció con esa frase, aunque sabía que no estaba particularmente contento. ¿Qué se requiere de mí, mago? Preguntó Orican esta vez, mirando fijamente el rostro de Gang-sama. Pero eso solo sería lo que se podía ver a simple vista. Estaba mirando más profundamente, a veces sí, y yo lo dejé. Para ayudar en estos tiempos difíciles, por supuesto. Pero yo no soy tu amo, y tú tampoco, mi sirviente. Me aseguraré de que tú y aquellos de tu especie que tienen una mentalidad similar sean parte del viaje que tenemos por delante. Tal vez incluso conceda el regalo que me han negado y robado. Le propuse entregarle mi mano cubierta de bronce para que la tomara, y él selló el trato con su gris metálico. Lo hizo de nuevo sin dudarlo y con el más puro sentido. No era como si tuviera otra opción. Era su parte del trato que habíamos hecho durante la guerra. Había sido unilateral y todavía lo es, pero yo no era malvado por ser malvado y no tenía enemistad personal con el Necrón. Ni con él, en realidad. Elkin, como una de las investigadoras superiores del Aquelarre Oscuro, tenía muchas tareas encomendadas. Sus trabajos sobre biología, tecnología y psíquico se combinaban en lo que hacía. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, en comparación con su edad, no tenía una posición tan importante en su sociedad. Los Krabbe habían estado sin rumbo, perdidos, incapaces de encontrar su camino en la oscuridad, su sociedad se había estancado al igual que su cultura. Hasta que la bestia, su señor, regresó por ellos como habían predicho las antiguas profecías, todo siguió igual en el lugar donde se recluyeron en la cuna oscura, nunca más en los lugares donde se perdieron, nunca más en los lugares donde sus oraciones no fueron respondidas. El Aquelarre Oscuro fue creado por la Iglesia de la Bestia, ya que la creencia y la piedad eran de la mayor importancia y se volvieron vitales, pero no había un fanatismo ciego. Estaba en contra de los cinco pilares, la forma más alta de herejía, que debía ser curada. Era esclavizarse a uno mismo, era dejar de aprender, de avanzar y convertirse en la propia sombra. Uno de los pensamientos más sacrílegos, no una fatalidad. La religión era importante, pero también lo eran la ciencia y la magia. Renunciar a una o reprimir otra también era un pecado. Era un equilibrio delicado, algo habitual en sus vidas. Equilibrio, equilibrio y control entre todo lo que existía. Había pasado tan poco tiempo desde que su señor regresó, y sin embargo se hizo tanto más allá de la comprensión incluso del archidiácono Mahun, objetivos ocultos pero no ocultos en paradojas oscuras en constante desarrollo para el destino de la galaxia y todo lo que hay dentro. Acciones de locura alimentadas por la más alta forma de lógica y racionalidad para invadir el dominio del Señor de los Cambios. Allí, Yugoth fue tomado, y el amo del lugar de energía psíquica retorcida fue puesto en su lugar por debajo del Señor de la Magia, y desde allí, comenzó la gran cosecha. Un plan con muchos objetivos. La recuperación de las llaves del frasco, la creación de puertas doradas a través del cosmos para avanzar a una velocidad superior a la de los usuarios de la dimensión laberíntica. Y, lo más reciente, el Arca de la Vida. Una denominación refleja un conjunto de planes y metas para alcanzar dos objetivos principales. La salvaguardia de la vida y la difusión de la verdad a las formas de vida o fontes. No era una cruzada, y los que deseaban unirse lo harían, pero los que se negaran se quedarían solos para defenderse por sí mismos. En todos los casos se recogieron y almacenaron muestras biológicas y psíquicas para recrear cada especie con la que interactuaron si fuera necesario, como los Aeldar y Olosrud, una especie subterránea capaz de acelerar el tiempo al producir instintivamente campos psíquicos. Pero esa no era la tarea de Elkin. Sus trabajos se desarrollaban en un nivel más interpersonal. Debía tejer los tapices del entendimiento entre las especies para absorberlas bajo la luz guía y la égida impenetrable del oro opa contra los susurros corruptores y la influencia profana del poder ruinoso, pero también para no hacer que lo ignoraran. Aunque no se debe confundir su incorporación al aquelarre oscuro, este era un dominio exclusivo de los Crave. Su objetivo era dar forma a una estructura de interacción entre especies para el comercio y la asistencia. Cualquiera que rompiera las reglas estrictas y concisas vería a los instigadores y a todos los partidarios ser severamente castigados. En ese preciso instante, Elkin se encontraba de pie sobre la nada, rodeada por el vacío del espacio. Todo era un mero truco visual, aunque no se trataba de una pared transparente que permitiera que esto fuera una posibilidad, sería un fallo crítico en la integridad estructural del crucero. No, era mucho más sencillo. Era un dispositivo personal que proyectaba ilusiones psíquicas realistas en una pequeña burbuja a su alrededor. Estaba contemplando un planeta rocoso, comparable en tamaño a un pequeño gigante gaseoso, pero con una atmósfera en la que podían sobrevivir formas de vida basadas en el carbono. Su característica principal era un exuberante bosque primigenio omnipresente, solo interrumpido por un océano singular en el que crecía orgánicamente una magnífica ciudad. Tenía un tamaño similar al de una gran luna y se extendía en profundidad, ancho y alto desde el abismo hasta la estratosfera, donde se podía ver el comienzo de un puerto espacial. De hecho, parecía más una gigantesca nave espacial que un asentamiento sedentario. Sin embargo, esa no era la única estructura. En cada punto cardinal había una enorme piedra preciosa iridiscente que canalizaba una increíble cantidad de energía psíquica, probablemente para defensa, ataque y mantenimiento. Aparte de esto, era un planeta muy peculiar, ya que formaba parte del Imperio Aeldari, pero no lo era. Era uno de los muchos mundos en los que los disidentes, que se rebelaban contra la creciente decadencia y locura, optaban por vivir en reclusión, alejados del grueso de su especie. Una serie de escudos psíquicos que utilizaban esos cuatro cristales como focos estaban diseñados para ocultarlos y protegerlos del Armagedón que se avecinaba. O así sería si no fuera un lugar de culto a las viejas costumbres. Así fue como lo encontraron. Dentro de los confines de este planeta existía un culto dedicado a Oopa, y nadie podía permanecer oculto a su presencia. Era pequeño y joven, pero lo suficientemente grande como para ser rastreado y recolectar información para saber si ir allí era un plan viable. Después de todo, Oopa no era el único dios antiguo al que se adoraba allí. Su presencia era básicamente un grano de arena en un desierto en comparación con Isa la Madre Misericordiosa, Zegorach el Gran Arlequín, Kurnous el Señor de las Bestias y Liliad la Doncella. Había una gran posibilidad de que el culto en su nombre fuera fundado por seguidores del segundo de los dioses Aeldar y enumerados. Por eso estaban allí, por esa revelación divina que, de hecho, era una corazonada. Era una corazonada divina con mucho respaldo, pero al final, nada absoluta, aunque eso no se dijo. Investigador Superior Elkin, nos han localizado. Nos preguntan quiénes somos y cuáles son nuestras intenciones. ¿Debemos proceder como está planeado? Preguntó una joven Crave, y volvió al espacio real, inclinando ligeramente la cabeza con curiosidad mientras sonreía encantadoramente. Sí, de hecho, procedamos, dijo, y su rostro comenzó a transformarse, la dura estructura depredadora similar a la de un murciélago se suavizó, pasando de ser horrible y demoníaca a lo que uno podría llamar excepcionalmente lindo, tal como lo haría un animalito bebé pequeño e indefenso. Lo mismo sucedió con los Craves que los rodeaban, un rostro elegido para parecerse a una mascota común en la sociedad Aeldari, los Girinks, animales que se vinculan psíquicamente con sus amos y los amplifican. Una criatura que habría sido perfecta para los Craves si no fuera por sus gustos. Aunque los rostros que lucían compartían una fracción de los rasgos de los gatos psíquicos, se trataba de un rostro complejo, meticulosamente elaborado para ser bueno, pero no demasiado bueno. Era un equilibrio delicado para evitar que la audiencia sintiera que algo estaba pasando, algo que no era óptimo para la diplomacia. Soy el autarca Eldrenich. Les informo que se encuentran dentro del espacio controlado de Altansar. ¿A quién saludan, extranjeros? ¿Qué es lo que buscan? Su respuesta dictará cómo procederé. Una voz suave, poderosa y delicada resonó, y la imagen holográfica de una Eldari apareció en el tablero de mando central. Su rostro estaba tranquilo, curioso y confundido, una confusión que creció cuando Elkin ordenó enviar una transmisión de ella, otorgándole a ambas partes imágenes del otro. Bien hecho, Autarca Eldrenich. Soy Elkin, una Krabbe y miembro de la alta investigadora del Aquelarre Oscuro, y como representante de los Hijos del Amanecer, he venido a construir puentes diplomáticos. Hemos venido con la paz y el diálogo en mente, dijo con elegancia en perfecto Eldari, tanto en las mímicas físicas como en el acento. Después de todo, era en el idioma Eldari en el que se basaba el lenguaje de los Krabbe. El primer hecho no pasó desapercibido, pero no se comentó, aunque abrió muchas preguntas con respuestas poco agradables para el autarca Eldari. Lo mismo sucedió con la estética de su tecnología y su moda, familiar pero completamente ajena y griega. Anticuada por cientos de miles de ciclos. Era muy extraño, incluso sospechoso. Sin embargo, las preguntas y las respuestas se darían más tarde, con consentimiento o por la fuerza, según cómo evolucionara la situación. Lo primero era preferible. Eran preocupantemente avanzadas y se detectaban demasiado tarde, en su opinión. Es así. Nunca he oído hablar de los de tu especie, ni nuestros registros muestran señales de tu existencia. Debes ser del Mar de las Almas o de un reino oculto, anunció Eldrenich secamente, una ausencia de condescendencia que fue algo sorprendente para Elkin, ya que estaba acostumbrada a las divagaciones insípidas y egoístas de Elim. También era una situación diferente. Aunque tampoco había amabilidad ni alegría, era un tono neutral, aunque curioso, al borde de la cautela, pero había una confianza inconfundible al borde de la arrogancia. No es que no fuera infundada o carente de fundamento. Una suposición muy correcta, Autarca Eldrenich. Los Krabbe no residen en los límites del espacio real gracias a la magnanimidad de nuestro señor en una época en la que la Legión Plateada se descontroló. Elkin asintió y una leve sonrisa se dibujó en su hocico artificial. Interesante, muy interesante, el gran investigador Elkin, por favor, permítame. ¿Quién es ese señor del que habla? Preguntó, con el rostro endurecido, la pregunta casi exigente. Pero ella lo dejó pasar. Aún no lo sabía mejor. Y era cierto que eran notoriamente extraños. No habría palabras para describir a un ser así, pero nuestro señor es el origen de muchas de tus preguntas sin palabras. Una fracción de tus ciudadanos lo conocen. El cornudo, portador de los anillos dorados, que guía a las almas perdidas en la oscuridad y muestra el camino a los extraviados, entonó con deleite, el nombre de su señor era demasiado grande para que ella se atreviera a pronunciarlo. El Aeldari, por su parte, estaba perplejo, pensando profundamente en el críptico significado que se escondía detrás de todo aquello. Aparentemente, había llegado a una conclusión, así que cerró los ojos antes de comunicarse telepáticamente. Varios micromovimientos en su rostro mostraban un breve conflicto interno. Me han informado de que se estaba esperando vuestra llegada. Por las autoridades que me han sido concedidas, acepto la propuesta diplomática del Aquelarre Oscuro con Altansar. Os enviaré inmediatamente las instrucciones necesarias para atracar vuestra nave, Hijos del Amanecer. Tenéis mi permiso y protección siempre que respetéis las normas de los huéspedes civilizados, explicó Eldrenich minuciosamente, su postura relajada no ocultaba que solo estaban allí mientras él los autorizara. Eso era evidente por su tono y lenguaje corporal. Y así, la comunicación se silenció mientras su crucero iniciaba su entrada atmosférica al área marcada siguiendo cada directiva dada a su equipo de último minuto. Sin embargo, cuando alcanzaron la marca de 200 kilómetros desde la torre más alta de huesos espectrales y estaban a punto de atravesar el escudo, todo se sacudió y sonaron las alarmas. ¿Qué está pasando? Preguntó Elkin con inquietud mientras se estabilizaba con su poder psíquico y un batir de sus alas. La respuesta que recibió la hizo sisear de desagrado. Estaban siendo atacados por los Aeldari, pero no por los de este planeta. Sus atacantes eran de la dimensión laberíntica, una pequeña flota en medio de un bombardeo del campo Lete de su crucero con, por el momento, solo ataques de base psíquica. No era un razonamiento complicado ni difícil. No era la gente de Altansar la que los atacaba. La conexión con el autarca Eldrenich había sido secuestrada, reemplazada por otra de naturaleza distinta, y las pantallas holográficas ahora mostraban a otro Aeldari. Su piel era de una palidez mortal, solo interrumpida por un oclusor monocular dorado y muy adornado y el pelo negro azabache de su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto por una extraña armadura, que mostraba demasiado para ser de alguna utilidad, mientras que frascos, espadas y armas de fuego de todo tipo colgaban de su piel. Humo espeso y colorido burbujeaba en el aire, ocultando los rasgos menos evidentes de su figura y los movimientos ondulantes tras los que se oían vagamente los ecos distantes de gemidos y lamentos. ¿Qué le importas al humilde Monkey? ¿Te atreves a entrar en nuestro espacio y violar el aire con tu horrible artilugio y tu siniestra presencia? La voz cantarina sonó con falsa indignación desde el Aeldari más pálido y excepcionalmente menos amigable en la pantalla. La ironía no se te ocurriría, criatura perversa, dijo con sarcasmo la investigadora superior y, en un acto en el que no hubo vacilación alguna, cortó el canal y cortó la llamada al rostro del psicótico degenerado con orejas de cuchillo. Inmediatamente después, sin instrucciones, otros comenzaron a trabajar para reconectarse con Altansar. ¡Qué desagradable! Pero no imprevisto, la sabiduría de nuestro señor no tiene límite, susurró, sus grandes orejas movían con frustración mientras sus antebrazos se tensaban. Desagradable en verdad. El alto timonel Ragort, un crabe musculoso, estuvo de acuerdo de todo corazón con sus palabras mientras se intercambiaban cientos de mensajes telepáticos entre los miembros de la tripulación, todos cumpliendo el protocolo. Ser atacado fue, desde el principio, una variable conocida, salvo cualquier escenario hipotético y probablemente válido de que el arquitecto del destino y sus hermanos tuvieran sus garras hundidas insidiosamente en el Imperio Aeldari, los gastos más amplios de los Aeldari buscaban a los Krabbe, incluso los cazaban. El Archipgine de los Anillos nubló el presente y el futuro de los Krabbe, pero no era infalible, y los videntes Aeldari podían sentir la acción más impactante y sus ondas, ondas que podían rastrearse hasta su punto de origen. Pero no tuvo mucho éxito. Los Aeldari no sabían lo que buscaban y atacaban todo con mucha más saña que antes, aunque tenían una razón muy endeble para hacerlo. Comunicarse con el lado más tranquilo de la sociedad Aeldari era, por así decirlo, ponerles un objetivo rojo en la espalda para que los atacaran de inmediato. Era un riesgo, pero valía la pena correrlo. ¿Aún no ha habido éxito en la conexión? Preguntó Ragort, y la respuesta negativa lo impulsó a mirar a Elkin. Una breve conversación telepática lo llevó a una conclusión. Entonces no seamos pasivos. Por nuestro señor, por la bestia del alba, dejemos que nosotros, sus hijos, demostremos lo que la decadencia trae a quienes se entregan a la locura y la arrogancia. Declaró, y los chasquidos de dientes y los silbidos demostraron que todos estaban de acuerdo con su declaración. Shaime suspiró exasperado. Los planes para hoy se habían detenido abruptamente, los venenos debían probarse en diversas condiciones y las especias habían desaparecido. Un enigma bastante frustrante, más aún cuando uno de sus nuevos juguetes para bebés alcanzó un nivel que él podía llamar su obra maestra. Aunque, en última instancia, no importaba. Había recibido una gran, no, magnífica noticia. Se había detectado un rastro. No un rastro cualquiera, sino uno buscado por miles de millones de sus compañeros Aeldari, el pequeño grupo de anomalías que se deslizan desde los mares de las almas hasta el espacio real y desaparecen por medios cada vez más amplios han sido identificadas en una ubicación precisa en el espacio-tiempo. Shaimesh fue el primero en enterarse, ya que su círculo de informantes había notado esta peculiaridad antes que los demás, y utilizó su considerable experiencia para asegurarse de estar allí antes que los demás. Tenía mucha curiosidad por saber quiénes eran esos individuos que se habían escapado de las garras viciosas del esfuerzo combinado de una masa significativa del imperio. Dejando a un lado los preparativos para un asalto total a una de las bases de operaciones de los autómatas sin alma, un momento que no podía evitar esperar con impaciencia. Oh, muchos encontrarán su verdadera muerte y mucho más. La traición, la enemistad, el amor y la amistad florecerán, pero no será por ahora. Los mecanismos y las dimensiones de bolsillo lo estaban ocultando, completamente extenso, significativamente extenso, y ciertos trucos a mano, aunque en última instancia nada insuperable. Pero volvamos a las anomalías. Decir que eran una fuente de preocupación sería una afirmación ridícula y escandalosa que solo merecía burla. Este era un juego como muchos otros en los incontables ciclos. No importaba si la presa era, en realidad, uno de los jugadores o no, lo que importaba era el espectáculo y el desenlace de los oscuros misterios. Este era más público y eso lo hacía aún mejor, aunque la competencia fuera lamentable. Ni los señores ni las damas podrían haberlo rivalizado. Él era Shaimesh, el maestro asesino, el señor del veneno y uno de los llamados musas oscuras, o ese era el título que se le daba a un círculo de individuos ascendidos que se encontraban dentro. ¿Qué nave tan grotescamente extraña, qué clase de arquitectos habrían vetado un diseño tan desagradable? Una copia bastarda de nuestra inmaculada grandeza. Se burló con desdén, observando cómo el extraño crucero se acercaba a la insignificante bola de polvo de su devoto alarmista y sus primos ridículos de clase baja. Era como una Eldari, aunque recordaba a las viejas tendencias, de diseño suave y ágil con velas, pero después de esto, nada se parecía. Tenía una apariencia muy orgánica, demasiado grande para tener gracia o belleza en su limitado movimiento, y los esquemas de colores siempre cambiantes eran duros para su mirada artística. Si esto último era un defecto o, por diseño, permaneció desconocido, contrariamente al deseo de la musa oscura de Toxin, Venom y Poison de desmantelar una construcción tan desagradable. Si un respetado Eldari lo hubiera construido, el castigo sería severo para un crucero tan repugnante. Y si se tratara de formas de vida inferiores, entonces las cartas estaban echadas y todo podía y debía irse. Y así sus deseos se hicieron realidad, con casi una orden mental, toda su flota personal pasó de las redes al espacio real, y con ella, todo el poder de su flota cayó sobre la resbaladiza nave. Mientras lo hacía, interceptó la conexión entre el crucero y la sala de comando central del planeta y se encontró con una visión peculiar. ¿Qué clase de miserable Monkey eres? ¿Te atreves a entrar en nuestro espacio y violar el aire con tu horrible artilugio y tu siniestra presencia? Gritó, honrando al insecto con su presencia, pero para su sorpresa, la comunicación se cortó y le dejaron un mensaje exasperante. Sin embargo, el pequeño insulto animal no le afectó negativamente. Al contrario, le resultó fascinante. Con solo echar un vistazo, vio que esas peludas formas de vida bípedas de múltiples extremidades tenían un valor real, y que la estética y la tecnología aparente eran desagradables de ver, pero suficientemente impresionantes. Abrieron un universo de posibilidades. Lord Shaimesh, parece que no podemos penetrar el sistema de defensa bastante único de estos grotescos psíquicos Monkey con nuestra actual filosofía de asalto, una voz masculina profunda pero afable, llena de sorpresa y disgusto, resonó en su mente, y frunció el ceño, sonriendo burlonamente. Interesante. Entonces cámbialo. No eres tan inepto como para no ver que la energía psíquica es absorbida y reutilizada para contrarrestar mi voluntad. Un insulto que no puede quedar sin respuesta, enunció mentalmente la musa oscura a todos, un escalofrío de terror y excitación fue su única respuesta, aunque solo para los Aeldari. Los constructos de huesos espectrales con programación basada en cumplir todos los deseos de sus amos no tenían ninguna emoción ni una pizca de sapiencia y, como tales, trabajaban con esta nueva información. Eran marionetas que operaban en un nivel subconsciente y un conjunto de parámetros sumamente completo. Crear esclavos inteligentes con poder era el colmo de la locura y la estupidez. Cualquier especie que hiciera eso merecía la aniquilación inminente. El bombardeo cambió, cañones de todo tipo y propósito disparando una gama cada vez más diversa de proyectiles de energía psíquica, naturaleza cinética y energía basada paradójicamente caótica y armoniosamente homogeneizada con geometría variable cambiando a una táctica más aproximada. El escudo caleidoscópico del crucero anómalo se onduló cuando el suministro adicional de energía psíquica fue arrebatado por completo por el asalto, un rayo visible e invisible, lento o rápido, golpeó la nave con una destrucción concentrada. Llovió gravedad, magnetismo, radiación, antimateria, supernovas miniaturizadas y más en diversidad. Los resultados fueron inmediatos. El impresionante sistema de defensa había rechazado fácilmente sus armas apenas unos segundos antes, y ahora se estaba agrietando en cientos de puntos y formando agujeros. Sin embargo, nunca alcanzó la nave. Todos los proyectiles parecían desaparecer como si se hubieran teletransportado a otro reino. Pero una vez más, no era infalible y una fracción del bombardeo logró colarse parcialmente. Fascinante, dijo Shaimesh, la visión de esta nueva tecnología de protección nunca vista demostraba ser digna de un regalo para probar su eficacia a partir de los datos recopilados, pero primero, alguien quería que le respondieran, y él obedeció. ¿Quién no era él para bendecir al señor de la población local con su presencia? ¿Cuál es el significado de este ataque, Shaimesh? No tienes autoridad en esta área del espacio. Te recomiendo encarecidamente a ti y a los de tu calaña que te vayas de inmediato o... La voz del autarca de Altansar retumbó con una rabia apenas contenida, pero, por desgracia, su estúpido discurso se vio interrumpido. ¿O qué? Atrevido, muy atrevido, es una amenaza lo que oigo. O tal vez una invitación, quién sabe. Una queja enérgica, tal vez. Sin embargo, debo preguntar, ¿por qué tal reacción? Esos seres inferiores no son más que eso, inferiores, ¿de verdad puedes iluminarme sobre el parloteo de tu falta de razonamiento interior? El señor del veneno se rió entre dientes mientras se maravillaba del agujero en el que estaba cavando el Greenwich. Entonces, se produjo un destello de luz cegador, seguido de un giro en su visión y la aparición de su cuerpo en su línea de visión, sin cabeza en el cuello y con una figura muy alta detrás, envuelta en una armadura oscura que no mostraba carne, pero que indicaba claramente a qué especie pertenecía. Además, detrás, en el aire, había una runa arcana con la forma de una estrella de 5 puntas en un círculo. El símbolo sagrado profanado y herético del príncipe oscuro. Hoy entonó con una sonrisa torcida y congelada mientras su cuerpo caía al suelo como una marioneta y su cabeza rebotaba en el piso dorado de la sala de mando. Todos los que estaban a su alrededor eran incapaces de procesar lo que había sucedido. Pero si no fuera por el simpático y parlanchín asesino, Shaimesh no habría muerto por un golpe tan mediocre. Todo lo que tenía se había convertido en humos tóxicos más rápido de lo que la criatura alada podía comprender, y mucho menos reaccionar. Se reformó ileso justo delante de su posible asesino, su sonrisa era más grande que antes mientras estudiaba más a la criatura aturdida o su armadura. Luego fue atravesado por otro que se teletransportó detrás de él desde un segundo destello de luz, pero el resultado fue bastante similar. Brutal, apropiado e inútil, declaró, y un dedo de su mano se movió y el primero quedó envuelto en un humo púrpura enfermizo. El segundo nunca había cesado en su intento de asesinato mediante una serie de armas y tácticas cada vez mayores, psíquicas o de otro tipo, desde explosiones, cambios de forma de miembros, teletransportación rápida, armas ocultas y más. Muchos de ellos le sorprendieron a él mismo y le llamaron la atención, y si no fuera quien era, habrían resultado fatales. Aunque carecían de gracia, esos dos no eran insanos ni débiles. De hecho, eran casi dignos de elogio. Un hecho que no pasó inadvertido para los demás a Eldari. Su crucero no era el único objetivo de un contraataque tan singular en la guerra espacial. Usaban la conexión psíquica con las salas de control para entrar y atacar como animales rabiosos y sin mente alimentados por la sed de sangre y un hambre enloquecedora. Fue un asalto mortal, aunque hay que reconocer que los pocos que perecieron de forma permanente no merecían estar en una estación tan prestigiosa. Eliminó a los débiles e innecesarios de los demás, incluso con el número y la naturaleza del atacante muy inferiores en virtud de su especie, fue un punto muerto bastante sorprendente. Y no hubo muerte por parte del invasor, no por falta de heridas, sino por teletransportación de regreso a su nave. Los Monkey de tu especie no se agotan repitiendo los mismos patrones una y otra vez con el mismo resultado inexistente. Preguntó Shaimesh con aburrimiento, esquivando una espada quitinosa que le habría destrozado el cerebro y otra que apuntaba a arrancarle el corazón. Sin embargo, no hubo respuesta, más allá de un siseo y un aumento del ritmo de la batalla cuando empezó a jugar con su presa capturada, quitándole la armadura, el pelaje y la piel como se haría con ciertas frutas. Mientras tanto, un pentáculo iba y venía detrás del primer intruso, intentando sin éxito traerlo de vuelta al lugar de donde vino. He llegado a un acuerdo definitivo con esos llamados seres inferiores. Y me estoy cansando de tu locura. Digo que ya basta de esta repugnante farsa. La voz del Greenwich resonó, atravesando el caos y atrayendo la atención retorcida de la musa oscura. Vete y no vuelvas nunca, esclavo. Y así, un momento después de que miles de brillantes flores doradas florecieran en Altansar, una lluvia cada vez más numerosa de rayos dorados de energía psíquica pura y destructiva alcanzó la escasa flota de la musa oscura, generando confusión y desorden en su interior. ¿Cómo te atreves? Gritó el señor del veneno con una mezcla de furia genuina y desconcierto. Al mismo tiempo, la pérdida de concentración les dio a ambos intrusos la oportunidad de escapar, pero no libremente. Dejaron atrás sangre y miembros y, a cambio, les dieron regalos hechos por él. Al mismo tiempo, todos los demás que se encontraban en su docena de naves, los asesinos con forma de murciélago, desaparecieron y su grotesca nave entró en los confines del escudo planetario. La ira de la musa oscura se apaciguó ante la frustrada comprensión de la absoluta estupidez que había sucedido y del insulto que había recibido. Pero aún no estaba terminado, pues lo que él entendió fue validado. Por decreto como autarca electo de este dominio y los acuerdos plenos subsiguientes de los consejos líderes, yo, el Greenwich Saber, declaro oficialmente nula la antigua alianza de Altansar y verdadera su independencia del caído imperio a Eldari y su frenético camino hacia la condenación, gritó el Greenwich con fría certeza. Sus palabras llegaron a todas las naves a la vez justo cuando la noticia llegó a sus súbditos. Que así sea. No te detendré. Shaimesh se burló, cortando la conexión, sus ojos brillando con un poder psíquico apenas contenido que se arrastraba sobre el daño causado por todos lados, y con un chasquido de su dedo, los autómatas vinieron a limpiar mientras el tiempo se invertía localmente. Altansar ha traicionado al imperio y ha caído en la locura. Partamos, pero antes de esto, que el lamento de Isa los bendiga. Que su misericordia honre sus vidas con muertes y desesperación. Proclamó telepáticamente, y comenzaron su retirada hacia las redes, pero antes de este bramido, cada nave era un cañón que cobraba existencia, su apariencia era similar a la de un loto, uno de los íconos divinos de la Madre Misericordiosa. Sin embargo, en este caso no se trataba de una adoración ni de un acto de respeto, sino de una burla irónica y despreciable de la diosa amorosa por aquellas elegantes armas que disparaban rayos concentrados de una plaga aún más horripilante. No, era más bien un veneno memético autorreplicante cuyo único propósito era propagarse y devorar la mente y el alma. Pero no fue rápido, fue insidioso. Por ahora, la toxina psiónica acecharía en el escudo, excavando meticulosamente en su interior y esperando cualquier punto débil para infectar con su plaga todo lo que tocara. Shaimesh esperaría el momento oportuno en medio de la aparente derrota y la mancha en su reputación. Esta estaba lejos de ser una expedición fallida. Abajo, en el gran puente dorado y plateado de Altansar, donde la vegetación era omnipresente, atracó el crucero de las anomalías, o Crave, y desde él salió una variedad de dichas especies. La investigadora principal Elkin fue la primera en salir, sin vacilaciones en su lenguaje corporal mientras sus ojos estudiaban todo hasta que se posaron en la figura del autarca Eldrenich. Sin ceremonias complejas, se acercó rápidamente a él, su tamaño disminuido por su voluntad mientras se inclinaba respetuosamente. El aquelarre oscuro no olvidará la ayuda de Altansar. El riesgo que has asumido hoy demostrará su valor a su debido tiempo, afirmó con total naturalidad, pero la satisfacción y el alivio eran evidentes. Aunque morir nunca fue un temor, entrar en la disformidad era una tarea sencilla, aunque bastante destructiva para el entorno cuando se hacía con prisas. Debería y no lo haría, en verdad. Exclamó una figura femenina y colorida que apareció en medio de una lluvia de chispas de colores, con la máscara que cubría su rostro, que parecía medio llorando y medio riendo, girada hacia un ángulo poco saludable mientras estudiaba el Crave antes de estallar en carcajadas. Sin embargo, no parecía ser una risa propia. Y así los niños finalmente se conocen, añadió antes de sentarse detrás de la autarca. Su expresión, por su parte, era tensa y llena de conflicto, pero rápidamente se reconciliaba, el payaso que lo acompañaba no lo molestaba en lo más mínimo. «Tenemos mucho que discutir sobre los términos, gran investigador Elkin», dijo Eldrenich en voz baja, y el Crave asintió con la cabeza a la Eldar y en señal de acuerdo. Había mucho que hacer,